Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Qué hermoso estar en la casa del Señor este domingo, especialmente domingo de resurrección, en el cual recordamos el hecho más trascendental, ¿no?, de la cristiandad, que es cuando Jesús realmente resucitó de los muertos. La cruz de Jesús sin la resurrección realmente sería un acto totalmente vano, ¿no es cierto? La resurrección de Jesús certifica que Jesús en esa cruz realmente pagó por nuestros pecados en su totalidad. Si esta mañana tú estás aquí con nosotros y no le has entregado tu vida a Jesús, quizás sea este el día de salvación para tu vida. Vamos a orar y que Dios nos bendiga en la meditación de su palabra. Señor, pedimos tu bendición al ver estos versículos de tu maravillosa palabra que nos recuerdan, que nos hablan, Señor, de este hecho tan trascendental que Jesús realmente resucitó de los muertos. Pedimos que hables a nuestro corazón y podamos, Señor, cimentar nuestras vidas, asegurarnos y realmente vivir en la paz que tú nos llamas a vivir debido a que Jesús resucitó por nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. También estamos orando, Señor, para que tú bendigas nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que después del servicio los depositaremos, y oramos que tú, Señor, nos des la sabiduría para usarlos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. La garantía que Jesús nos da como Salvador debe llevarnos a la aceptación responsable de su señorío sobre nuestras vidas. Mahoma creía que era un profeta de Dios, pero tú puedes visitar su tumba en Kushinagar, su tumba en la Meca. Buda se consideraba un buscador de la verdad, un hombre que irradiaba luz a los demás. Tú puedes visitar su tumba en Kushinagar, India. Confucio nunca pretendió ser otra cosa que un maestro sabio, pero tú también puedes visitar su tumba en la China. Pero nadie de nosotros puede visitar la tumba de Jesús porque está vacía. Él resucitó, confirmando cada palabra que Él dijo y cada palabra que está escrita en este libro maravilloso que es la Biblia. El hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos debe ser motivo de nuestra alegría y gozo todos los días de nuestra vida. Yo voy a leer el libro de Romanos 6, del 1 al 14, como nuestra porción base esta mañana. Y dice así Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué maravilloso pasaje de lo que la resurrección de Jesús pone sobre nuestras vidas. ¿Es glorioso una celebración? Por supuesto que sí, Jesús resucitó y debemos celebrar eso en nuestro corazón. Pero también tenemos que ver que esto conlleva una responsabilidad. Por cada garantía que la resurrección trae a nuestras vidas, hay un acto de responsabilidad de parte nuestra. Sí, Jesús murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Sí, Jesús resucitó y vive para siempre. Entonces, ¿cuál debe ser la inferencia de esto que estamos hablando en nuestras vidas? La necesidad más urgente del hombre. ¿Cuál es la necesidad más urgente del hombre? Es la reconciliación que tienen que tener y tienen que hacer con Dios. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, estamos alienados, estamos totalmente destituidos. No tenemos ningún derecho a acceder a la presencia de Dios, porque nuestro pecado nos ha separado totalmente de Dios. La Biblia también nos dice que el pecado, la paga del pecado es muerte, pero ahí no queda. La Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna. ¿Vida eterna en quién? En solo una persona que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, o sea, a Dios, si no es a través de mí. ¿Cómo tenemos que entender nosotros esa realidad que Jesús es el único que nos puede salvar? El sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario sella, ¿no es cierto?, esa paga total, y la resurrección confirma que Él triunfó por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. La pregunta sería: ¿has confiado en Jesús? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Te has rendido a Jesús? ¿Realmente estás viviendo para Jesús? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? Porque si no lo es, si no lo es, quiero decirte algo, querido amigo, hermano, que las noticias no son buenas, porque si no lo es, estás en graves aprietos, en grandes problemas para con Dios. Y es necesario que este día, tú que no conoces a Cristo, puedas hacer la paz con Dios. Para eso murió Cristo. Cristo murió por ti, para saldar completamente tu deuda, para que quedes libre totalmente de la penalidad del pecado, que dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, ahí no queda, es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando alguien trae un regalo, nos ponemos contentos, pero qué mejor regalo Dios te puede hacer, que es la vida eterna. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón a Cristo. Quizá tengas muchos años viniendo a la iglesia, pero no te has rendido a Jesús. Realmente Él no es ni tu Señor ni tu Salvador. Solamente vienes porque es bonito escuchar la palabra, es bonito estar con los hermanos, es bonito el ambiente cristiano, pero eso no salva. Salva al hombre únicamente el estar en Jesús. De manera que quien está en Cristo, dice la Escritura, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira la oportunidad que el Señor te está dando. ¿Por qué? Porque la resurrección garantiza nuestro perdón y garantiza nuestra reconciliación, garantiza nuestra paz con Dios. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado, o sea Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado, fíjense qué importancia, y resucitado
para nuestra justificación. El hecho de que Jesús se levantara de los muertos y apareciera vivo a muchas personas garantiza que Él triunfó en la presencia de Dios, pagando por cada uno de nuestros pecados. Si Él no hubiera triunfado, no hubiera resucitado. O sea, la resurrección es lo que nos da la esperanza de que realmente hemos puesto nuestra confianza en alguien que resucitó de los muertos. En alguien quien triunfó, no hay ninguna duda con respecto a la resurrección de Cristo. Las pruebas son indubitables. Jesús resucitó para nuestra justificación. La victoria de Cristo en la cruz por nosotros es validada únicamente por la resurrección. Si no hubiera resucitado, Jesús solamente sería un maestro más de los miles que han pasado por el mundo, enseñando buena moral, ética, pero no nos sirve de nada porque seguimos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, separados de Dios. Pero la resurrección confirma que esa muerte realmente Dios la aceptó como paga por nuestros pecados. Entonces, queridos amigos que nos visitan, que nos están viendo a través de la televisión virtualmente, si no le has entregado tu vida al Señor, este es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestro corazón. Ábrele tu vida, entrégale tu vida a Cristo, porque no tienes nada más que perder. No se pierde nada, se gana muchísimo. Lo único que se pierde es el pecado y la culpa. Pero de ahí todo en adelante es la vida para Dios, que es gloriosa y es maravillosa, y esa vida es eterna. Garantiza nuestro perdón, reconciliación, garantiza la salvación, el poder de Dios. Miren lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Fíjense, el poder de su resurrección. La vida cristiana no se puede vivir de ninguna manera separados del poder de Dios. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en esa persona. Y viene el poder de Dios a esa persona. Viene el poder de Dios para poder decidir bien, para poder actuar bien, para poder vivir una vida que agrade a Dios. Antes no podíamos hacerlo porque éramos esclavos del pecado, pero ya Jesús nos ha dado la libertad. Ya Jesús te puede dar la libertad del pecado ahora, para que tú puedas realmente vivir para Dios. No que somos perfectos los cristianos, pero tenemos el poder de Dios para vencer nuestras tentaciones, para tomar buenas decisiones y para realmente vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. Esto lo garantiza que la resurrección, dice, el poder de su resurrección, a fin de conocerle, y el poder de la resurrección que viene a morar en nosotros por su Espíritu. ¿Qué más garantiza la resurrección de Jesús? Garantiza nuestra victoria final contra la muerte. Ese enemigo, esa sombra que pesa sobre cada uno de nosotros, la muerte, Jesús solucionó ese problema. Recuerden que lo que dice la Biblia, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea que la muerte no es nada natural, la muerte es lo más innatural de todo. El hombre no debe morir, Dios no creó al hombre para que muera, el pecado mató al hombre, porque lo separó ¿de qué? De Dios, la fuente de vida. Por eso todos morimos. ¿Pero qué? Garantiza nuestra victoria final contra la muerte. Hablando de Cristo, Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 1, del 9 al 10. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, fíjense, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que el creyente puede morir físicamente porque este cuerpo no está preparado para vivir la eternidad con Dios. Pero Dios nos garantiza un cuerpo, ¿qué? Un cuerpo nuevo, una resurrección para vida eterna únicamente en Cristo Jesús. Esa es la promesa y esa es la garantía que la resurrección de Cristo nos da, victoria final contra la muerte. Lo que más teme el hombre, lo que más trata de no pensar, ¿no?, diariamente, no voy a morir, o la muerte la hacemos a un lado, hay que vivir, hay que divertirse, hay que hacer cosas, pero la muerte, ¿quién se ha escapado de la muerte? Nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos necesitamos a Cristo. Y Cristo está esperando que tú le entregues tu vida hoy. Garantiza también totalmente nuestro glorioso futuro en el cielo. Miren lo que dice 1 Pedro, ya no es Pablo hablando, ahora es Pedro, dice en 1 Pedro 1, del 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjense, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Jesús dijo algo que da esperanza, que da gozo, que da esa paz. En San Juan 14, del 2 al 3, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren lo que nos espera, porque Jesús resucitó los muertos. Donde yo estoy, ustedes también van a estar. Ahí estamos, rumbo allá. Todos aquellos que hemos confiado en Cristo, le hemos entregado nuestra vida al Señor. Si tú no lo has hecho, hazlo ahora. El gran científico Faraday, enfermo ya en el hospital, cuando alguien se le acerca a Michael Faraday, él estaba muriendo y recibe la visita de un periodista que le preguntó acerca de sus especulaciones sobre la vida después de la muerte. Y él realmente alzó la voz y dijo, ¿especulaciones? No sé nada acerca de especulaciones. Yo estoy descansando en cosas ciertas. Yo sé que mi Redentor vive, y porque Él vive, yo sé que también viviré. Esa es la esperanza que el cristiano tiene. Si no tienes esa esperanza, este día, esto puede ser tu esperanza. Jesús puede ser tu esperanza, puede ser tu ancla. Puedes empezar una nueva vida con Él. Recuerda que Él es el único camino para llevarnos a la presencia de Dios. El ladrón, o sea, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida, dice Jesús, y la tengan en abundancia. No dejemos que el enemigo nos guíe a una eterna separación, a una eterna perdición, a un eterno sufrimiento en el infierno, cuando Jesús ya pagó tu deuda y te quiere llevar al cielo y puede llevarte al cielo. Está esperando que Él, tú puedas abrir tu corazón si Dios te está hablando de alguna manera y ves que esto es una realidad. Deja de luchar con tu conciencia. Deja de luchar con tus creencias. Deja de luchar con tus supersticiones. Deja de luchar con lo que la gente dice y ponga atención a lo que Dios dice en su palabra. Porque esto no es palabra de hombre, no es palabra mía. Esto es palabra de Dios. Está escrita para que podamos conocer a Cristo. Ese es el mensaje supremo de la Biblia. Ahora, estas garantías de la resurrección ponen sobre nuestros hombros como cristianos responsabilidad moral también. No es el hecho de la celebración y el gozo, sino es el hecho de la responsabilidad de vivir una vida nueva que tú y yo tenemos en Cristo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense cuál es la responsabilidad cristiana ante la resurrección de Cristo. Dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? En vida nueva. O sea, no es el hecho de celebrar, sino también es la responsabilidad de que tú y yo, como cristianos, como seguidores de Cristo, como personas redimidas, como personas perdonadas, andemos en vida nueva. No hay tal cosa como celebrar la resurrección de Cristo y vivir en tinieblas, vivir en pecado y vivir de espaldas a Dios. No, tenemos que andar en vida nueva. Esta es la suprema promesa de Dios. Tenemos vida eterna, pero Él nos llama a vivir para Cristo esa vida eterna desde ahora mismo. Y fíjense que nos ha dado el poder de Dios para que podamos hacerlo. Entonces, tenemos en Cristo una vida nueva que Dios espera que la vivamos. Es más, vivirla es señal de que realmente hemos conocido a Cristo y realmente hemos sido salvos. Porque ¿quién no está viviendo para Cristo? No estamos hablando de perfección de nuevo. Pero ¿quién no está viviendo para Cristo en términos generales, en términos realmente verídicos? Entonces tiene problemas con Dios. Yo hace ya muchos años le entregué mi vida a Cristo. Y ningún día de mi vida me he olvidado lo que Él hizo por mí. Es lo primero que recuerdo. ¿Qué precio se pagó por mi rescate de este hombre pecador? De este hombre que no merecía la salvación de Dios, ¿cuál es el precio que se pagó? Nunca me he olvidado, ni me olvido, de que yo le pertenezco a Él, no porque yo hice algo, sino por lo que Él hizo por mí al morir en la cruz. Y todo esto lo confirma que la resurrección que Él realizó de los muertos. Ahora, tenemos esa responsabilidad. ¿Domina sobre ti tu vida vieja o domina sobre ti tu vida nueva? Respóndete. Porque si tu vida vieja está en control, entonces es una señal de problemas que hay que resolverlos. Y hay que rendirse a Cristo. Y hay que entregarle la vida a Cristo. Y hay que capitular bajo la autoridad de Cristo. Pero tienes algo que hacer hoy. Ahora, también tenemos la responsabilidad de apropiarnos del poder de Dios y usar la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Filipenses 3:10 dice, bueno, ya leímos, pero vuelvo a repetir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Imagínese, Dios quiere que usted conozca y experimente el poder en forma práctica en su vida, para que usted sea de bendición a los suyos. No solamente uno puede ser de bendición de una forma práctica y material, pero más importante es el área espiritual. Es la influencia que podamos tener en la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad. Y esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Efesios 1, del 17 al 21, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, fíjense, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Dios quiere que usted conozca y experimente su poder en forma práctica. ¿Qué otra responsabilidad podríamos resumir? Responsabilidad que Cristo es el Señor y dueño de nuestras vidas. Porque decimos, sí, Jesús es el Señor. Y sí, Sabemos que Él es el Señor. Jesús es el Señor, por supuesto que lo es. O si Cristo es. Pero la pregunta es esta. ¿Lo es en tu vida y para tu vida? Ese es el problema, porque si no lo es, este es el día de salvación. Este es el día que tienes que rendirle y entregarle tu vida a Cristo. Esto es lo que realmente significa el Evangelio para nosotros. Romanos 14, del 7 al 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, fíjense, Cristo para esto murió y resucitó. O sea, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hablando de la resurrección. ¿Para qué resucitó Jesús? Dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Está hablando de los incrédulos? ¿Jesús es el Señor de los incrédulos? Claro que sí. Pero una faceta muy distinta de lo que es para los creyentes. De los creyentes, por supuesto, que es el Señor para salvación y para vida eterna, pero de los incrédulos, aquellos que refutan a Cristo, aquellos que son renuentes a entregarle sus vidas, es el Señor para condenación. Porque a Él le ha sido entregado todo el juicio, y el día del juicio viene pronto y se asoma ya. Por eso lo que hagamos hoy con Cristo es de suma importancia, porque nadie nos garantiza que vamos a vivir el día de mañana. Y si nos vamos sin Cristo, nos vamos sin ninguna esperanza, sin ninguna certeza. Y obviamente no vamos a ir a la presencia de Dios, sino que vamos a ir a guardar el juicio de condenación que viene pronto sobre este mundo. Y no es para asustar a nadie, pero son realidades que hay que mencionarlas. Querido hermano, querido amigo que nos visitas, que nos escuchas. Ahora que estamos en Cristo, somos del Señor. No únicamente posicionalmente, sino en la experiencia de la vida. Dios quiere que tú seas un siervo de Cristo. Vivir para Cristo. ¿Has pensado qué significa esto? ¿Has pensado en el precio, en lo que tienes que renunciar? ¿Has pensado en el sacrificio? ¿Has pensado en el sufrimiento que esto traerá? A veces pensamos que venir a Cristo es el inicio de toda una vida de felicidad, y sí lo es. Pero cuando uno viene a seguir a Cristo, van a venir cosas y situaciones difíciles a nuestras vidas. La palabra de Dios nos lo garantiza. Pero es más nuestro amor y nuestro gozo en el Señor que lo que tenemos que vencer por seguir y servir a Cristo. ¿Cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad ante el hecho de la resurrección de Cristo? Romanos 6, el versículo 6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo puedo cumplir mi responsabilidad ante este hecho? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que no debemos servir más al pecado. Y eso únicamente lo podemos lograr en Cristo. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dios quiere justificarte, declararte inocente por el sacrificio de su Hijo por ti. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea que cuando venimos a Cristo, es ahí donde empezamos realmente a vivir para Dios. ¿Saben lo que es eso? Es la mejor vida. Es el mejor ofrecimiento. Es la esperanza máxima que una persona pueda tener. Vivir para Dios. Ya no hay que vivir para el pecado. Ya no hay que vivir para nosotros. Ya no hay que vivir para el mundo ahora, porque estamos en Cristo, podemos vivir para Él. Dime un privilegio más grande, más glorioso que eso. No hay. No hay. Por eso hermano, si estás en Cristo, vive para Él. Paga el precio. Deshazte lo que tengas que deshacerte. Deja todo a un costado para vivir para Él. ¿Por qué? Porque vale la pena vivir para Cristo. No podemos poner nada de lo que queremos o somos o tenemos planeado por encima de Cristo. Y cuando lo hacemos, estamos diciendo cuánto no le amamos, cuánto no le seguimos, cuánto le rechazamos cuando obramos de otra manera. Entonces, hay que vivir para Dios. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y el pecado no tiene dominio, control que tenía antes en nuestra vida, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. O sea, el pecado está con nosotros, pero en el poder de Dios ya no podemos, ahora podemos sí, no obedecerle. Tenemos el poder de Dios para decirle no al pecado, para poder vencer la tentación. Y en medio de todo lo que pueda suceder en nuestra vida, mantenernos firmes siguiendo a Cristo. Esta es la promesa de la resurrección. Esto es lo que estamos celebrando nosotros, los creyentes, que Cristo resucitó a los muertos para que podamos tener una vida en victoria, donde el pecado ya no controla más nuestras vidas, ni tenemos por qué obedecer sus concupiscencias. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjense, nuestro cuerpo como creyentes es el templo del Espíritu Santo, ya no hay que presentarlo para lo que hacíamos antes, para lo que era la mentira, lo que era el engaño, lo que era el odio, lo que eran las cosas ilícitas que vengan a nuestra vida, las riquezas injustas a nosotros, ya no. Ahora somos del Señor y tenemos que entender eso. Tenemos que presentar nuestros cuerpos ya no como instrumentos de iniquidad, sino presentar nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. O sea que el creyente en Cristo, te estoy hablando a ti que crees en Cristo, debe vivir una vida para Dios, una vida justa, una vida de obediencia, una vida de moralidad basada en la Escritura. Una vida que realmente agrade a Dios. Una vida que ya no ofenda ni dañe a otros en ninguna manera, ni en palabra, ni en nada. Una vida que realmente puede expresar el verdadero amor de Cristo a las personas que están alrededor de nosotros. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, de buena reputación, en esto es lo que yo voy a poder pensar, traerlo a mi corazón y vivirlo para la gloria de Dios. Esto se puede únicamente en Cristo. ¿A dónde estás tú? ¿Estás en lo tuyo o estás en lo de Cristo? Es bien importante. Y no mires alrededor, porque alrededor tuyo pueden haber personas que no están viviendo para Cristo. Nuestro ejemplo supremo es el Señor. A Él tenemos que estar mirando. Y cualquier cosa que no le agrade a Él es pecado. Y tenemos que tomarlo sumamente en serio en nuestras vidas porque queremos honrarle, queremos glorificarle, queremos representarle bien. Y esto es lo que Dios, a lo que Dios nos llama. Presentar a nuestros miembros como instrumentos ¿de qué? De justicia. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Porque miren lo que dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no tiene el poder, aunque parece que sigue igual, no sigue igual. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros y podemos vencer el pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Qué hermoso es esto. Que esta reflexión de la palabra de Dios sobre la resurrección de Cristo embargue todo tu ser. Te confronte con tu realidad delante de Dios. Y si hay algo que arreglar, ¿cuándo es el día? Dice la Biblia, hoy es el día. No cuando llegues a casa, no antes de acostarte, no de acá una semana, un mes, voy a pensarlo. Hoy es el día de salvación. Si has oído la palabra de Dios, este es tu día. Mañana es incierto. No sabemos. Y es mi oración y mi llamado a ti, que esto que hemos escuchado nos abra los ojos y nos conduzca a Cristo. Y a los creyentes nos conduzca a una vida de separación, de santidad, para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y cerrar nuestros ojos. Y si tú estás aquí y no has rendido tu vida al Señor, o quizás tengas en tu mente ese pensamiento que se puede vivir dos vidas, una para Dios y una para el mundo, no se puede, es imposible. Porque a uno vamos a amar y al otro vamos a odiar. No sé dónde te encuentras. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que te encuentres con Él. El Señor quiere que tú abras tu vida y tu corazón al Hijo de Dios. Porque solo el Hijo de Dios murió por ti y pagó la deuda por ti. Nadie más lo hizo. Solamente Jesús lo hizo en forma voluntaria. ¿Por qué lo hizo? Porque te amó en tu imperfección, en tu pecado y tu rebeldía. Te amó. ¿Para qué te amó? Para hacerte una nueva criatura en Cristo. Para que empieces una nueva vida con Él, que no tiene fin. Vida eterna quiere darte. Si ese es tu deseo, dile estas palabras al Señor Jesús, que está aquí presente. Porque Él dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, he aquí, yo estoy en medio de vosotros. Díselo al Señor. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. He escuchado que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario como un criminal en mi lugar. Tú fuiste mi sustituto ante la justicia de Dios que demanda la muerte por el pecado. Y yo, Señor Jesús, en esta mañana estoy viniendo ante tu presencia y estoy confesándote que te necesito en mi vida. Señor, te abro mi vida y mi corazón para que tú entres. Señor, te rindo mi vida para que tú hagas de ella lo que tú quieras hacer, Señor. Y te ruego que me hagas de mí un hombre o una mujer de Dios para bendición de los míos y para la gloria de tu nombre. Señor Jesús, yo me rindo a ti y de ahora en adelante empiezo a caminar de la mano contigo. Ayúdame a hacerlo, Señor, porque no lo voy a poder hacer solo, pero lo voy a poder hacer contigo. Señor, toma mi mano, nunca la dejes ir. Porque de ahora en adelante yo te pertenezco a ti. En el nombre de Jesús. Y para ti que eres creyente, quizás sea este un día glorioso de celebración, pero un momento solemne en el cual tú puedas confirmar tu entrega a Cristo y tu compromiso a Cristo, diciéndole estas palabras: Señor Jesús, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre aún más. Porque muchas veces estoy en desobediencia, estoy en rebeldía, estoy en mi propio pensamiento, mis propios planes, dejando de lado, Señor, aquella vida gloriosa que tú me has dado en Jesús. Quiero, Señor, renunciar a mi pecado y quiero empezar a vivir la santidad que tú demandas de mi vida, porque te pertenezco a ti, Señor. Gracias por perdonarme todos mis pecados. Y ese perdón quiero que sea, Señor, visto a través de una vida de vocación, de entrega, de santidad hacia ti. Gracias te doy, nuestro Dios y nuestro Padre, por este tiempo en tu palabra, y bendícenos a todos nosotros. Y gracias por el gozo eterno que nos has dado en Jesús y en su resurrección. En el nombre de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.